Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Me presento, soy Osvaldo Lizama, estoy debutando en este programa Rocadictos, junto, como siempre cada semana, junto a los panelistas inestables. Esta semana estamos con Daniel Díaz y Valentina Flores. Daniel, Valentina, ¿cómo están?
Hola Osvaldo, bienvenido.
Sí, bienvenido. Gracias. Estamos muy bien.
Oye, por acá. Qué bueno, sí, muy contento de estar aquí en este programa para hablar sobre ciencia, precisamente sobre ciencias de la Tierra, que es lo que nos convoca a nosotros. Tenemos un programa con varias cosas bien interesantes, tenemos noticias y tenemos también entrevistadas en este caso. Carolina Gómez, tesista de magíster en ciencias, mención en geología de la Universidad de Chile, estudiante del núcleo Milenio Paleoclima, que está trabajando en el área del paleoclima en la Patagonia Sur. Vamos a estar conversando con ella sobre sus investigaciones, sobre los resultados que ha tenido sobre sus viajes a terreno. Así que vamos a estar hablando con Carolina Gómez dentro de un ratito más. También vamos a estar en conversación, Daniel, Valentina, con Francisca Baum, investigadora principal del Laboratorio de Glaciología sobre el Rincón Literario, una iniciativa bastante interesante que tiene que ver con los cuentos y los relatos. Así que vamos a estar hablando con Francisca Baum y Carolina Gómez en este capítulo de Rocadictos, Daniel, Valentina, pero antes vamos a partir, como siempre, comentando las noticias de esta semana. Daniel, ¿qué tienes para comentarnos en el capítulo de hoy?
Mira, yo quería comentar sobre una noticia que está basada en un artículo científico que salió publicado hace muy poquito en la revista Nature Communications, que habla sobre Marte. Nosotros hemos hablado varias veces de Marte durante los últimos años porque precisamente en los últimos años han llegado varias sondas, en particular a Marte, que nos han entregado mucha información del terreno, en ese sentido de cómo está armado ese planeta y con mediciones que son hechas ahí mismo. Y en este caso la sonda InSight, que es uno de estos sistemas que maneja la NASA en este caso, ha estado detectando muchos sismos durante los últimos años, llegó el año 2018 a Marte, y durante el último tiempo se han ido analizando cada vez más y más en profundidad estos sismos que ocurren allá, pensando en identificar un origen del por qué ocurren sismos en Marte y por qué se tiene una sismicidad con ciertas particularidades como la que se encuentra allá. Y en este artículo que fue publicado hace muy poquito, durante marzo, se habla sobre la posibilidad de que algunos de los sismos que se pueden identificar en Marte estén asociados a magma que se encuentra bajo la corteza, más bien en el manto de Marte. Y eso es llamativo porque si bien uno de ver, digamos, la superficie de Marte y de estudiar un poquito el cómo está compuesto el suelo de Marte, uno puede saber que Marte tiene una historia volcánica importante, pero es distinto saber que en la actualidad, digamos, se podría encontrar eventualmente magma bajo la superficie y podrían desencadenarse incluso algunas erupciones volcánicas en Marte en el futuro, tal vez no tan lejano. Entonces, estas investigaciones o este análisis de la sismicidad de Marte que apunta a la presencia de magma es interesante por eso, porque nos puede adelantar un poquito que Marte tal vez no es tan así como pacífico y tranquilo como lo hemos visto, sino que puede tener en su superficie también actividad volcánica importante, y eso hay que seguir analizándolo. Así que eso es lo llamativo de la noticia.
Oye, Daniel, y esta noticia, esta investigación, plantea o da cuenta, por ejemplo, de otras características relacionadas a si existen placas debajo de la corteza de Marte que puedan producir otros movimientos sísmicos más allá de estos movimientos que produce el magma al interior del planeta.
Lo que pasa es que Marte, por lo que se sabe actualmente de Marte, Marte es un planeta que está en un estado evolutivo un poquito distinto al de la Tierra. En la Tierra, en el fondo, lo que lo que nosotros vemos es que todo este movimiento de placas que producen terremotos, acá en Chile en particular y en otras partes del planeta, tiene que ver con la liberación de calor desde el centro de la Tierra hacia afuera. Y eso es porque el planeta todavía guarda harto calor y lo libera de distintas formas hacia la superficie, y eso produce movimiento, en particular de las placas. En Marte es distinto, el planeta parece estar bastante más frío, en un estado un poquito más avanzado que la Tierra, un planeta un poco más pequeño, y por lo tanto tiene una menor diferencia de temperatura entre su parte interna y externa, eso es lo que se piensa. Y por lo tanto tiene una capacidad menor de transportar calor y de mover entonces este planeta, de generar este movimiento que cause sismos. Pero se producen sismos igual por otras razones. Se producen sismos, por ejemplo, por compresión o dilatación termal que se produce en la superficie, o se producen también, ahora sabemos por qué, tal vez, es una interpretación, pero tal vez se encuentre magma bajo la superficie, y eso también tiene que ver con transporte de calor al final, y con que este planeta, no, como decía antes, no es tan tranquilo y tal vez no es tan frío como pensábamos, y tiene una dinámica que es visible y medible con instrumentos.
Oye, a propósito de eso, no sé si vieron la serie Marte en Netflix.
Yo no la he visto, no.
No, tampoco.
Y es buenísima, es una serie, es docuserie. Es mitad documental y mitad ficción.
Ya.
Y efectivamente, pues se ven sismos en Marte. Bueno, es una historia súper interesante donde, como les decía, analizan qué pasaría si es que llegamos como humanidad a Marte y todos los problemas que hay involucrados, desde cosas psicológicas, cómo conseguir energía.
Claro.
Bueno, después llega la minería.
Sí, pues,
Bueno, y ocurre un terremoto en algún momento.
Mira,
así que te la recomiendo.
Es interesante, porque son cosas que no sabemos, realmente no tenemos tanta experiencia ni conocimientos como para saber qué cosas pueden ocurrir ahí, pues es interesante.
Claro, sí. Y cosas que uno no tiene en mente también que podrían pasar, ahí, como que llegue la minería.
Ahí la parte logística es súper, súper importante, porque estamos recién conociendo cómo funciona Marte, qué tan similar es Marte al planeta Tierra. Con esta misión quizás de colonizarlo en algún futuro un poquito más lejano, pero también está toda esta parte logística que tiene que estudiarse. ¿Qué pasa si, como dice la Vale, hay un terremoto en Marte estando recién instalándose ahí? Sí. Podría ser el fin de la humanidad si es que la humanidad apuesta en Marte todas las fichas que tiene. Entonces claro. Es un tema a considerar.
Sí.
Y muy interesante también.
Sí, sí.
Oye, respecto de otras noticias, les quería comentar algo que surgió de acá del Departamento de Geología y que tiene que ver con una investigación que estuvo liderando el profesor Gabriel Liston Vargas, junto también al profesor Diego Salazar del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y que dice, Daniel Vale, que hubo un terremoto 9.5 que devastó a los habitantes de la costa del desierto de Atacama hace 3.800 años. Es un terremoto que suena bastante impactante porque es muy similar a lo que ocurrió en Valdivia en 1960, que es el terremoto más grande del que se tenga registro en el mundo. Esto llega más o menos a igualarlo, pero lo importante de todo esto es que, gracias también a esta investigación antropológica que se hizo en la zona, se determinó que este terremoto y un posterior tsunami realmente devastaron a las comunidades de las costas. Se estima, muchachos, que hubo un éxodo importante o una mortalidad importante dentro de las comunidades, porque durante un periodo de 1.000 años más o menos, según lo que explicaba el profe Diego Salazar, no habían registros de poblaciones tan numerosas en esa zona, siendo que era una zona poblada y donde los humanos explotaban distintas vetas de la naturaleza para sobrevivir. Así que es bien interesante lo que demuestra este estudio, que también tiene una patita en la actualidad, sobre cómo pensamos en los desastres. Hasta ahora no había registro de un movimiento telúrico tan fuerte como lo que plantea este estudio en el norte de Chile. Ahora tenemos certeza de que ocurrió algo así, y a lo que llaman los investigadores y este estudio en particular es a que los planes del Estado de Chile se hagan en pos de esta información, que se considere esta información para realizar planes de evacuación en caso de que ocurra, esperemos que no, un movimiento de esta magnitud. Así que bien importante este estudio, está en nuestro sitio web de geología, lo pueden revisar, ha aparecido también en la prensa bastante, van a enterarse ahí, bueno, en geología están todos los detalles de esto, también pueden leer el paper que estuvo publicado en la revista Science Advance, así que muy muy interesante lo que lideró el profe Gabriel Easton Vargas.
Sí, está súper bueno el artículo porque va mostrando distintas evidencias, bueno, desde el punto de vista antropológico, y del punto de vista también geológico, y muestra también cómo las comunidades en el fondo tienen que adaptarse, más que adaptarse, aprender a interactuar, ¿no es cierto?, con este tipo de eventos. El terremoto y posterior tsunami. Está súper bueno el artículo.
Un artículo muy, muy interesante, así que con ese artículo hacemos una pausa aquí en Rocadictos por Radio Universidad de Chile y nos vamos a una pausa musical. Lo hacemos escuchando Freeze Me, de Death From Above. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Rocadictos, este programa que hacemos entre el Departamento de Geología, el Departamento de Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Seguimos hablando sobre estos temas tan interesantes. Y ahora tenemos un contacto telefónico, Daniel Vale. Es momento de contactarnos ya con Francisca Baum, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Geografía y magíster en Ciencias, mención Oceanografía, también especialista en glaciares y análisis territorial, con énfasis en el estudio de las reducciones del volumen de hielo almacenado en la cordillera. Primera científica chilena en llegar al Polo Sur, corredactora de la Estrategia Nacional de Glaciares y además investigadora principal del Laboratorio de Glaciología. Hoy estamos con Francisca Baum para hablar de todos estos temas y de otro temita que tiene que ver con Rincón Literario. Francisca, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este entretenido, interesante programa de la Universidad de Chile.
Gracias a ti por estar, Francisca. Partamos hablando sobre esta iniciativa de Rincón Literario que están realizando ustedes ahí en el Laboratorio de Glaciología. ¿En qué consiste y por qué deciden incluir los cuentos en una ciencia que para muchos es difícil de entender y un poco compleja? Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa.
Claro, mira, nosotros, va a ser un poquito de historia y muy breve, el Laboratorio de Glaciología tiene larga historia, la verdad, fue creado en el año 1997 por el glaciólogo Andrés Rivera, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, de la Casa de Bello. Y bueno, yo me incorporé a ese laboratorio hace pocos años después de su creación y hemos estado haciendo desde ese entonces investigación científica en glaciares de Chile, a lo largo de todo Chile y de Antártica. Y siempre hemos procurado nuestro trabajo, además de hacer la investigación y comunicar nuestros resultados a nuestros pares, también hacer divulgación, que es una parte muy importante del trabajo de un científico. Y bueno, en ese sentido, el Rincón Literario lo que viene a hacer es a un poco a suplir, es un deseo de largo tiempo de hacer divulgación, divulgar nuestros resultados a través de un lenguaje ameno, cercano, para todo tipo de público, en una faceta que en realidad nosotros la queríamos desarrollar hace mucho tiempo, el hecho de hacer escritos a través de cuentos, digamos, de historias, de ficción, y también a través de, por ejemplo, contar nuestros trabajos a través de las crónicas, de los expedicionarios, y a través de estas historias que son bien interesantes y que pueden llegar a un público más amplio de lo que habíamos abarcado anteriormente. Entonces ese es un poco el fin que perseguíamos con el Rincón Literario.
Hola Francisca, por acá Valentina. Oye, suena súper entretenido, me gustaría saber de qué se tratan los relatos, si quizás podías contarnos algún ejemplo para tener una idea.
Claro, mira, estamos en pleno desarrollo de ese trabajo, hemos puesto algunos de los primeros cuentos que estamos desarrollando. Uno de ellos es uno muy interesante que se llama Lorenzo y Valentín, los niños de la Patagonia, y que fue inspirado en las dos principales cumbres de la Patagonia, que son el Monte San Valentín y el Monte San Lorenzo, que son las cumbres más altas. Y nos pareció interesante que a partir de esa perspectiva contar un poco qué es lo que había sucedido con la glaciación en Sudamérica y en Patagonia en particular, haciendo ver en este lenguaje cercano, digamos, qué era lo que había sucedido con la glaciación, con la última glaciación en esta región de Sudamérica, y cómo estas masas de hielo fueron retrocediendo y fueron adquiriendo la configuración que tienen hoy, que es como la conocemos, que son los campos de hielo principales de la Patagonia y los distintos glaciares que nosotros encontramos a lo largo de todo Chile, desde el extremo norte, con el límite con el Perú, hasta el extremo sur de Chile. Y luego hemos estado trabajando en otro cuento que pusimos, se trata de uno de los nevados principales de Chile Central, porque precisamente Chile Central es una zona que para nosotros es muy importante en la actualidad, no solamente para los glaciólogos, sino que para los climatólogos. Ustedes saben que estamos en una emergencia climática, hídrica, feroz, y Chile Central es la región más afectada del país. Entonces, ahí quisimos relatar un poco qué es lo que ha estado sucediendo con los glaciares en la actualidad, en nuestros tiempos. Entonces, ver cómo dos niñas pequeñas, en un relato que podríamos considerarlo como a lo mejor de realismo mágico, en el sentido de dos niñas adolescentes van hacia hacer cumbre, a una cumbre que tiene 6.000 metros, que es algo impensado, digamos, en la realidad. Pero de manera que ellas pudieran mostrar lo que es la naturaleza. Si fijan ustedes lo que es tan importante la naturaleza, que a lo mejor va a adquirir derecho con nuestro nuevo texto constitucional. Entonces, mostrar cómo es el paisaje de Chile Central con sus glaciares, con sus ríos que nacen de glaciares y del derretimiento de la nieve y con la vegetación que nosotros encontramos en un contexto de cambio climático.
Mira qué interesante. Oye, yo tengo una pregunta cortita. Eres la primera científica chilena en llegar al Polo Sur. ¿Hay algo de eso en el libro también, como parte de los relatos? Me imagino que tiene que ver con una experiencia súper intensa.
Muy intensa, de hecho sí, bueno, estamos trabajando en varios, se vienen varios cuentos muy interesantes, y como yo les adelantaba, algunos son de crónicas, bitácoras de viaje, de expediciones, y por supuesto que mi experiencia en el Polo Sur es uno de los cuentos en los que estoy trabajando actualmente, de hecho. Varios de esos van a tener algunos cortes humorísticos, suertes de anecdotarios, porque en toda expedición de terreno siempre hay cosas cómicas, hay cosas muy graciosas, cosas que se salen de lo fuera de lo planificado, y el buen humor es tremendamente importante en esas expediciones. Entonces yo, entre otras cosas, quiero plasmar el sentido del humor, lo quiero plasmar también en estos cuentos, y sin duda que el de la llegada al Polo Sur, que todavía no tiene nombre, lo tendrá, va a tener parte de esa faceta humorística que también estamos desarrollando. O sea, siempre, yo siento que siempre la hemos tenido, pero lo quiero plasmar también en alguno de estos escritos. Así que sin duda por ahí va a andar la línea del cuento del Polo Sur.
Oye, es cierto que siempre pasan cosas en el terreno, ¿cierto, Valentina? Si nosotros también vamos a terreno seguido, pucha, siempre pasan cosas, inevitable.
Sí.
Yo te quería preguntar, Francisca, ¿por qué decidieron optar por esta forma de divulgación? ¿Por qué cuentos en particular? Y si está enfocado en algún público, tú dijiste que era como bien general, pero si ustedes buscan llegar a algún público en particular.
Sí, mira, yo siento que esto... como que capta la atención. Mira, inicialmente estos cuentos, como te digo, de Emilia, Rocío y el Nevado de Juncal, por ejemplo, que es el último que subimos, uno podría pensar inicialmente que podría atraer solo a niños, pero la verdad es que yo los he escrito de una manera en que pueda ser de diferentes formas, que un niño o que tal vez un papá, que sea montañista, que sea escalador, lo quiera leer junto a su hijo antes de irse a dormir, o tal vez simplemente una persona que le gusta la montaña, que sea, puede ser un glaciólogo, puede ser un climatólogo, un geofísico como ustedes, o una persona que trabaje fuera de las ciencias, de cualquier ámbito de la investigación científica, puede ser una persona que trabaje en una posición de gobierno, o sencillamente cualquier persona que esté interesada en eso puede leerlo. Yo lo hice de esa manera, de que convoque a un público amplio, y en ese sentido los cuentos, van a haber cuentos que pueden tener un corte un poquito más infantil, pero va a haber otros definitivamente que van a ser más para público quizás un poco más adulto, en el sentido de expresar o contar cosas que... experiencias de terreno que a lo mejor pueden ser para un público que lo pueda entender mejor si es un público más adulto. Entonces la verdad es que es para cualquier persona que se interese por la naturaleza, y yo creo que la naturaleza ahora está interesando cada vez más transversalmente a toda la sociedad.
Yo creo, Francisca, que habemos varios interesados ya en leer algunos de estos cuentos. Cuéntanos un poco dónde se pueden encontrar, cómo se puede acceder a ellos, para la gente que nos está escuchando en la radio.
Sí, bueno, siempre los invito a revisar nuestro portal glaciologia.cl/rincón-literario. Ese es el enlace directo para acceder a los cuentos. Pero si ustedes entran a glaciología.cl, también es importante, después pueden seguir con el rincón, pero los invito a revisar la página, porque estamos continuamente poniendo noticias interesantes que están sucediendo, noticias relacionadas con glaciares y con temas climáticos en general. Estamos poniendo siempre información, publicaciones, bueno, para público más especializado, o también documentos técnicos, también hemos puesto... muchas imágenes, tenemos un glosario, por si alguien quiere entender un poco más. Se pueden descargar todas las publicaciones, siempre haciendo mención a la fuente. Nuestro objetivo siempre es difundir y que todos puedan acceder a publicaciones, a las publicaciones que tenemos allí. Así que, por favor, ustedes siéntanse libres. Y nosotros también estamos muy accesibles a responder preguntas en relación a todo lo que tenemos en la página y procuramos que todos puedan leerlo y toda la información respecto a nuestros aportes que han sido, por ejemplo, a la ley de protección de glaciares. También, por ejemplo, tenemos el texto. Ahí, en fin, hay mucha información. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes. En Instagram es Glaciología. Yo también tengo también Instagram, Francisca-Baun. También en Twitter estamos como Francisca Baun. Somos yo y Andrés Rivera, somos los investigadores principales del laboratorio. En asociación también con una consultora, Pampa Austral, que está basada en Valdivia. Ahí es donde nosotros trabajamos y hacemos asesorías en temas de ciencias de la Tierra y geociencia, con énfasis en glaciares, pero asociado con otros componentes del medio ambiente.
Es súper fácil, glaciología.cl, se meten ustedes a la página y les va a aparecer al tiro el tema de el Rincón Literario. Hay dos cuentos, Lorenzo y Valentín, Los Niños de la Patagonia, y Emilia, Rocío y el Nevado de Juncal, que es este otro cuento del que nos estaba hablando Francisca Baun, investigadora principal del Laboratorio de Glaciología, sobre este Rincón Literario y sobre también el trabajo que realizan ahí en el laboratorio. Francisca, muchas gracias por este contacto con Rocadictos, te mandamos un gran abrazo, que tengas una buena semana.
Muchas gracias a ustedes también. Chao, chao.
Chao. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Estamos de vuelta ya en Rocadictos aquí en la Universidad de Chile y aprovechamos de saludar a nuestras radios amigas, Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso, que nos emite este capítulo los días domingo, y también saludamos a Radio Talcahuano 103.7 FM. Estamos saliendo en este momento en Radio Talcahuano y también en Radio Universidad de Chile, así que un abrazo a todos y todas quienes nos escuchan a través de todas estas señales. Momento, Daniel, vale de otro contacto acá en Rocadictos. Ahora hablamos con Carolina Gómez, tesista en Magíster en Ciencias, mención Geología de la Universidad de Chile. Está trabajando en el área del paleoclima en la Patagonia Sur. Sus temas de investigación son la sedimentología, la geología ambiental, la geoquímica, entre otras áreas. Actualmente es asistente de investigación en el Laboratorio de Sedimentología de la Universidad de O'Higgins. Carolina Gómez, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno.
Uh-huh. Hola, Carolina. Caro.
Hola, profe, ¿cómo estás?
Oye, Carolina, cuéntanos un poco sobre estos estudios que has realizado en la Patagonia respecto del clima. Es muy interesante lo que pasa allá. Cuéntanos un poco cuáles han sido los principales estudios que has realizado y qué es lo que has aprendido durante este tiempo estudiando la Patagonia.
Ya, bueno, como mencionaste, yo estoy haciendo el magíster con la profe Valentina. Estamos estudiando en particular los vientos del oeste en Patagonia Sur. Ese es como mi objetivo principal de la tesis. De hecho, ahora hace poquito publicamos un artículo en enero de mi investigación. Entonces, estudiamos los vientos del oeste a través de estaciones meteorológicas y también reanálisis y modelos climáticos para entender un poco su comportamiento en el pasado. Y la verdad que he aprendido bastante porque yo soy geóloga, todavía no me titulo, estoy haciendo mi doble de titulación, pero es un área interdisciplinaria, la verdad, entonces he tenido que aprender bastante del clima, ¿cierto?, de meteorología, como de la ciencia atmosférica. Así que ha sido, muy bueno aprender de todas estas ciencias como en conjunto, la verdad. Excelente.
Oye, Caro, como para contextualizar un poco y contarle, ¿no es cierto?, a los auditores y auditoras, hablaste de los vientos del oeste, pero ¿cuál es la importancia de los vientos del oeste en el clima, sobre todo de Patagonia?
Los vientos del oeste, como en palabras muy sencillas, son como un cinturón de vientos que pasa entre los 30 y los 60 grados de latitud sur, más o menos, como por Patagonia, y vienen, cierto, desde el oeste hacia el este, y tienen ahí variaciones de intensidad, también se mueven a lo largo de las latitudes. Entonces son importantes en el clima porque pueden controlar, por ejemplo, las precipitaciones en Patagonia Sur. Bueno, es conocido, cierto, en el sur que hay vientos fuertes ahí por Puerto Natales, cierto, por Torres del Paine, y la verdad que cuando uno va para allá es impresionante la intensidad o lo fuerte que son estos vientos, por ejemplo, para las carpas, cuando van a acampar, cierto, los turistas y todo eso. La verdad que son bastante importantes, sobre todo por la estacionalidad que tienen durante el año.
Y Carolina, en este caso, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de estudiar esos vientos en particular? ¿Qué es lo que ustedes, digamos, andan buscando detrás del estudio de estos vientos?
Ya, bueno, el objetivo principal es intentar reconstruir estos vientos en el pasado. La verdad que es una variable, el viento es súper complicado entenderlo como en el pasado porque no tenemos como registros. En el pasado, así como hace, no sé, hace 100 años, por ejemplo, no, sobre todo en Patagonia, tenemos algunas estaciones meteorológicas, pero que tienen muy pocos datos. Por ejemplo, yo estudié estaciones que tienen, no sé, como 5 años, 3 años de datos. Entonces, lo que nosotros queremos es intentar reconstruir estos vientos más allá de esa escala temporal. O sea, por ejemplo, 10 años, 40 años, 50 años, a través de modelos climáticos, a través de reanálisis.
Carolina, no sé si lo tienen identificado, ¿de dónde vienen estos vientos del oeste? Me imagino que del mar, pero ¿dónde se originan específicamente y cuál sería como la causa de que estos vientos lleguen de esa forma también al continente, en esa parte también?
Ya, lo que pasa es que, cierto, tenemos el planeta Tierra y los vientos como que se distribuyen a lo largo del planeta, generalmente como especies como de celda, van girando como una especie de celda, entonces se originan en el, por ejemplo, en la línea de Ecuador, y a través de celda van viajando hacia el sur y así a través de las latitudes. Entonces, en particular, justo entre los 30 y los 60 grados de latitud sur, no existen continentes que frenen estos vientos. Entonces pasan por todo el océano con una intensidad súper fuerte y llegan, por ejemplo, a Patagonia Sur con todo ese trayecto, ¿cierto?, agarrando velocidad, y chocan con Patagonia Sur con una fuerte intensidad. Entonces por eso son bastante importantes en el hemisferio sur, porque en Patagonia es uno de los pocos sectores en donde podemos tener registro de estos vientos.
Claro, ¿nos podrías contar un poco? Bueno, porque una de las cosas, ¿no es cierto?, como que dificulta el estudio de los vientos del oeste es la falta de datos, como decías tú. ¿Qué otras dificultades tuviste durante este estudio?
Bueno, principalmente las estaciones meteorológicas que estudiamos, porque nosotros estamos estudiando como el núcleo central de este cinturón de viento. Es donde se sitúan los vientos más intensos de este cinturón de viento, que es como cercano a Puerto Natales, con latitud de 51 grados en específico. Entonces, justo en esa latitud, ahí existen como 15 estaciones meteorológicas que no presentan datos de viento, solo tenían, por ejemplo, precipitación, temperatura. Entonces, encontré 3 estaciones que tenían datos de viento, pero solo 4 años, 5 años. Y bueno, eso también lo asociamos a que Patagonia también tiene condiciones australes, por lo tanto igual es difícil, ¿cierto?, el acceso a estas estaciones meteorológicas. ¿Cierto? Cerca de Torres del Paine igual es complicado, ¿cierto?, llegar a estas zonas y tener una estación meteorológica. Además, tuve problemas por el tema de la topografía que existe en Patagonia. Entonces, podrán imaginar que si tengo una estación, por ejemplo, en el cerro, o otra estación que está entre medio de un valle, van a tener condiciones distintas porque tenemos estos cerros que van obstaculizando el paso del viento. Entonces había que considerar ciertos varios factores para estudiar los vientos en esa zona.
Ya estamos hablando con Carolina Gómez, tesista de magíster en ciencias, sobre este estudio que he realizado de los vientos del oeste en la Patagonia. Antes de irnos a la pausa, Carolina, Cuéntanos un poco sobre cómo es estar en terreno. Algo que yo no soy científico, se me hace muy entretenido salir a terreno, pero también debe haber mucho trabajo y enfrentar estas condiciones adversas. Cuéntanos un poquito cómo fue en particular ir a terreno para hacer este estudio.
Sí, justo en enero pudimos ir a terreno con el equipo, con la profe Vale y con otros investigadores. La verdad que igual tuvimos complicaciones por el tema del COVID, ¿cierto? Teníamos planificado el terreno antes, pero no lo pudimos hacer por la pandemia. Pero ya cuando estuvimos allá, la verdad que primero hay que prepararse bastante bien para las condiciones climáticas de Patagonia, porque no sabemos si va a llover, ¿cierto? Si va, los vientos van a ser intensos, bien fuertes, porque justo fuimos en la época de enero, donde los vientos en general en el verano son más fuertes. Entonces tuvimos que tener precauciones, por ejemplo, con la camioneta. De hecho, cuando arrendamos la camioneta, la persona nos dijo, así tengan cuidado con las puertas, porque se pueden cerrar fuerte o puede ocurrir ahí algún, claro, cortar los dedos, algún percance. Así que teníamos que tener bastantes precauciones con eso. Y ya al momento de llegar al lago, porque nosotros estudiamos un lago que está situado cerca de esa latitud, cerca de Puerto Natales, queríamos ver los sedimentos, ¿cierto? Vimos un perfil cerca del lago para entender más o menos lo que está ocurriendo alrededor, igual, de la depositación. Así que, no, súper entretenido. Además que también fuimos con otro investigador que nos enseñaba depósitos volcánicos. Entonces, es como una mezcla, la verdad, de conocimientos que uno va totalmente a aprender allá a terreno, con esa disposición.
Es Carolina Gómez, tesista de Magíster en Ciencias, conversando con nosotros acá en Rocadictos sobre este estudio de los vientos del oeste en la Patagonia. Vamos a hacer una pausa musical, Daniel Vale. Vamos a escuchar a Coldplay con su canción Speed of Sound y ya volvemos con más acá en Rocadictos. No se vayan. Before I know Estamos de vuelta ya aquí en Rocadictos por Radio Universidad de Chile, conversando con Carolina Gómez, tesista de magíster en ciencias, mención en geología de la Universidad de Chile, que estaba trabajando en esta investigación de los vientos del oeste en la Patagonia. Carolina, cuéntanos, ¿de qué manera los resultados de tu trabajo pueden ayudar a entender las variaciones del viento en el pasado y también por qué es importante que al menos la gente que vive en este sector de nuestro país conozca esta información?
Ya, bueno, los principales resultados es que yo, comparando con estos reanálisis y modelos climáticos, pude observar una similitud en las series temporales de viento comparándolo con las estaciones meteorológicas. Entonces, como ya se parecen estos, por ejemplo, modelos climáticos, y mis series temporales de los modelos tenían aproximadamente 40 y 50 años, pude entender las variaciones aproximadamente en esa escala temporal. Entonces, si entendemos las variaciones en el pasado, vamos a poder comprender mucho mejor, ¿cierto?, las variaciones actuales de este cinturón de viento, e incluso después podemos hacer proyecciones en el futuro. Y también, bueno, el viento también, por ejemplo, influye en los cambios climáticos que hemos estado observando. Entonces, la verdad, es súper interesante e importante comprender bien estos vientos.
Y en ese sentido, Carolina, ¿cuál es el uso? Porque tú hacías notar que esto era importante, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el uso que podría darse a esto? Por ejemplo, por parte de las personas que viven en Patagonia o que viven en esta zona del continente sudamericano, en base a estos resultados, por ejemplo, ¿qué tú estás obteniendo?
Bueno, principalmente conocer su estacionalidad. Por ejemplo, podemos entender cada cuántos años los vientos se incrementan, ¿cierto? Son más fuertes. Entonces, no sé, podemos decirle a la población cada 5 años, a lo mejor los vientos durante el verano van a ser más intensos. Entonces, así la gente también se puede preparar, ¿cierto? Con ellos también van asociados, por ejemplo, las precipitaciones. Entonces, probablemente vamos a poder, ¿cierto?, ayudar a la gente con las condiciones climáticas que están ocurriendo en Patagonia Sur. Además que también los vientos están transportando, por ejemplo, el polen más hacia la cordillera, entonces se van moviendo la vegetación y todo eso va de la mano también con los vientos.
Oye, Caro, ¿y cuáles son los próximos pasos a seguir ahora en tu estudio? ¿Qué es lo que se viene?
Ya, ahora teniendo, cierto, estas series temporales que son más grandes, cierto, ya no son solo las estaciones meteorológicas de 4 o 5 años, sino que tenemos series de 40 años aproximadamente, incluso con los modelos climáticos podemos llegar incluso a 100 años reconstruyendo estas variaciones del viento. Queremos compararlos con testigos lacustres, que al final para eso fuimos a terreno durante enero, ¿cierto?, a ver cómo se extraían estos testigos lacustres, que son como estas especies de lulitos, ¿cierto?, de barro que nosotros sacamos del fondo del lago, y comparar las señales del tamaño de grano, ¿ya?, y abundancia que están en los sedimentos con la intensidad de los vientos, porque hemos leído y hemos como corroborado que los vientos más fuertes pueden transportar partículas de sedimentos, ¿cierto?, granitos de arena o incluso más pequeños. Entonces, si los vientos son más fuertes, van a transportar mayor cantidad de partículas, entonces se van a depositar mayor cantidad en el lago que estábamos estudiando. Entonces, si podemos, ¿cierto?, relacionar esas dos señales, que serían de viento y de sedimento, ya podríamos reconstruir estos vientos mucho ya a mayor escala, ¿cierto?, como centenares, incluso de años, y así.
¿Qué es lo que esperas tú de tu futuro? ¿Qué es lo que quieres de tu futuro? ¿Dedicarte quizás a la divulgación, dedicarte a la investigación, a la docencia? ¿Qué es lo que te imaginas de tu futuro como científica?
Yo quiero, la verdad, seguir estudiando, quiero dedicarme a la academia, quiero hacer clases y dedicarme a la investigación, así que pretendo hacer un doctorado próximamente, ya después de titularme de magíster, porque ya me queda poquito, la verdad. Pretendo el siguiente mes titularme y luego postular a las becas de DANID y CONICYT para continuar con el doctorado con la profe Valentina. Sí.
Oye, muy interesante tu historia, Carolina. Es muy interesante porque te estás dedicando a algo que deberían saber las personas que viven allá en la Patagonia. Y me imagino que hay otros temas de estudio. Quería preguntarte también por eso. ¿Qué otros temas de estudio te interesan de la geología? Más allá de este estudio en particular que tiene que ver con lo que pasa en la Patagonia, me imagino que hay otras cosas que no sé si las has estudiado o deseas estudiarlas.
Claro, la verdad que conocí desde mi práctica profesional el área del paleoclima y la verdad que me gusta muchísimo. Ya. Como que siento que combinar, como yo les mencionaba antes, varias ciencias, como las ciencias atmosféricas con el suelo, ¿cierto?, la geología, la sedimentología, me gusta bastante. Así que pretendo seguir trabajando en áreas que sean como interdisciplinarias, ¿cierto?, que se puedan trabajar con varios investigadores y así aprender de cada uno un poco más.
Bueno, muy interesante esta historia de Carolina Gómez, tesista de Magíster en Ciencias, Mención en Geología de la Universidad de Chile, sobre este trabajo que ha realizado en la Patagonia y los vientos del oeste que llegan a ese sector. Momento de ir cerrando ya este capítulo de Rocadictos, agradeciendo obviamente personalmente al equipo, a Daniel, a Valentina, que me acogieron súper bien en este primer episodio, a Carolina también por haber estado acá con nosotros, y cerremos, muchachos, con recomendaciones. Daniel, ¿vale?
Sí, ¿te gustaría crear un programa de radio para divulgar ciencia y luego escucharlo en la radio de la Universidad de Chile? Entonces postula el concurso Laboratorio de Podcast del Parque Explora Región Metropolitana Sur-Poniente. Revisa las bases de postulación en el enlace que publicaremos en nuestras redes.
Oye, eso es como un Rocadictos.
Oye, sí, ¿eh? Podríamos hacer otro programa.
Rocadictos 2.
Yo les voy a hablar esta semana, mi recomendación es la revista Stratos. Es la nueva revista científica de la Dirección Meteorológica de Chile. Para revisar sus contenidos y aportar con investigaciones, ingresa al enlace que vamos a dejar en nuestras redes sociales.
Excelente, excelente. Carolina, ¿tienes alguna recomendación para nuestros auditores y auditoras?
Sí, les tengo una recomendación de un libro donde yo aprendí un poco de ciencia atmosférica, que me la recomendó en su momento la profe Maisa, del Departamento de Geofísica. Y
el libro se llama... ¿Actual ministra?
Sí, la actual ministra, exactamente. es de Wallace and Hobbs. Y es un libro de ciencia atmosférica del año 2006. Para que lo descarguen, está en la web.
Podemos dejar ahí también el nombre completo en nuestras redes sociales.
Lo vamos a estar difundiendo ahí para que puedan acceder a ese libro. Gracias, Carolina, por esa recomendación. Así despedimos este capítulo de Rocadictos aquí en la Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos nosotros el próximo miércoles en otro capítulo de Rocadictos, anunciando, muchachos, qué va a pasar la próxima semana. El tema de la otra semana es ¿dónde están los volcanes submarinos en Chile? Bien interesante, así que para que prendan la radio Universidad de Chile y nos puedan escuchar. Que tengan una gran semana, muchachos. Daniel, Valentina, nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.